Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Pensemos por un momento en una situación clínica que, bueno, se da a diario. Un paciente entra en la sala de espera de un centro de salud. Se sienta, coge una revista, tose ligeramente y simplemente espera su turno para una consulta rutinaria. A simple vista, pues no presenta fiebre alta, ni disnea, ni absolutamente ningún signo de alarma que haga saltar los protocolos de triaje. Para el sistema, en ese segundo exacto, es un paciente sano con un poco de carraspera.
Claro, el clásico paciente de bajo riesgo aparente.
Eso es. Sin embargo, su reloj epidemiológico interno ya ha cruzado una línea invisible y francamente letal. Ha superado el periodo de latencia, aunque todavía le faltan días para terminar su periodo de incubación.
Fíjate que ese es probablemente el escenario más peligroso al que se enfrenta cualquier profesional sanitario hoy en día.
Totalmente.
Ese desfase temporal, esos días en los que el individuo ya es capaz de transmitir un patógeno, pero aún no muestra síntomas, es el verdadero punto ciego de nuestra práctica diaria.
Ya.
Y es precisamente por esto que dominar la terminología en salud pública y epidemiología no es un simple ejercicio académico para aprobar un examen. Es una herramienta de supervivencia clínica, pura y dura.
Exacto. No estamos hablando de semántica. En la práctica clínica diaria y especialmente en la gestión de emergencias, usar el término incorrecto en un pase de guardia o al redactar un protocolo puede alterar por completo el diseño de las intervenciones.
Sí, sí, sí. Te cambia todo el enfoque.
Hablemos de decisiones que afectan al control de infecciones y a la selección de los equipos de protección. Así que hoy vamos a hacer una inmersión profunda en el tema 2 de salud pública. Vamos a desglosar esta terminología epidemiológica que todo profesional de enfermería, investigador o clínico necesita manejar con precisión quirúrgica.
Me parece fundamental. Porque, a ver, si lo piensas, la medicina clínica tiende a buscar certezas muy binarias.
¿Blanco o negro?
Eso es. ¿Un hueso está fracturado en la radiografía o no lo está? Pero cuando escalamos esto a nivel poblacional, las líneas se vuelven muy complejas. Antes de poder entender cómo un patógeno destruye el tejido de un solo paciente en la UCI, tenemos que ser capaces de leer el mapa general.
Su impacto poblacional.
Exactamente. Tenemos que entender la magnitud real.
Pues vamos a construir ese mapa desde cero. Si visualizamos esto como, digamos, círculos concéntricos de impacto epidemiológico, el círculo más pequeño, la chispa inicial, sería la epidemia o el brote epidémico. Hablamos simplemente de un número de casos superior al esperado en un tiempo y lugar determinados. Pero claro, esto no es un bloque estático, tiene fases.
Tiene su evolución, sí.
Empieza con la introducción del patógeno en la comunidad. A esto le sigue una transmisión localizada con infecciones más esporádicas. Y aquí te planteo la duda. ¿Qué tiene que observar exactamente el epidemiólogo para dar la voz de alarma y decir que hemos pasado a la fase de amplificación?
Pues la clave clínica de la amplificación no es solo que haya más casos a nivel numérico. El salto cualitativo se da cuando el patógeno adquiere o demuestra de repente la capacidad de transmitirse de persona a persona de una manera altamente eficiente.
O sea, ya no es un caso aislado por porcar algo contaminado.
Exacto. Ya no dependemos de un goteo por exposiciones ambientales aisladas. El patógeno ha encontrado, por así decirlo, la autopista humana. Es ese instante crítico en el que el brote amenaza de verdad con desbordar la comunidad original.
Ya veo. Y una vez en esa autopista, si la cosa sigue y cruzan fronteras internacionales, afectando a varios países o continentes y a muchísima gente, rebasamos ese círculo concéntrico máximo y ya hablamos de pandemia.
Tristemente conocida por todos, sí.
Claro. Pero inevitablemente, tras ese pico pandémico, se llega a una fase de transmisión reducida, ya sea por inmunidad adquirida en la población o por las intervenciones preventivas.
Bajan los casos.
Pero la enfermedad no siempre desaparece. A veces decide instalarse y convertirse en endemia. Y aquí quiero detenerme en las clasificaciones porcentuales, porque esto es muy específico.
A ver, cuando un investigador revisa los datos, clasifica la endemia según la población afectada. Tenemos la hipoendemia si es menos del 10%, mesoendemia del 10 al 50%, hiperendemia del 50 al 75% y holoendemia si supera el 75%. Mi pregunta es, a pie de cama, ¿por qué nos importan tanto estos porcentajes exactos?
Pues porque dictan lo que es la normalidad estadística de esa zona y, por tanto, la asignación de recursos.
Claro, la logística.
Totalmente. Si un profesional trabaja en una región con holoendemia de una enfermedad concreta, pongamos malaria en ciertas zonas, sabe que más del 75% de la población está afectada de forma habitual.
Es muchísima gente. Es una barbaridad. Por eso, su protocolo de triaje ante cualquier síndrome febril es completamente distinto al de un compañero que trabaja en una zona de hipoendemia, donde la prevalencia es inferior al 10%. Esos porcentajes definen el ruido de fondo epidemiológico con el que lidia el sistema a diario.
Y esto me lleva a algo que a veces en clínica humana se nos pasa por alto, que es el origen animal. Resulta que estos círculos concéntricos tienen su reflejo exacto en veterinaria.
Ah, sí, vital.
La epidemia en animales es la epizootia, la pandemia es la panzootia y la endemia es enzootia. Y todo este ciclo completo de aparición, amplificación y reducción es lo que engloba el tiempo epidemiológico, que es básicamente el lapso desde que la anomalía aparece hasta que volvemos a la normalidad basal.
A la salud pública global provienen precisamente de ahí.
Sí, sí.
Cuando un patógeno amenaza con rebasar esos círculos iniciales y cruzar fronteras, el problema deja de ser local. Entramos de lleno en el terreno del derecho internacional sanitario.
Palabras mayores ya.
Claro, se activan los engranajes del RSI, el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.
Que estamos hablando de un acuerdo vinculante gigantesco. 196 países comprometidos a prevenir, proteger y controlar la propagación internacional de enfermedades.
Un esfuerzo monumental, la verdad.
Pero claro, si el RSI busca proteger la salud mundial, también tiene una cláusula muy específica, y es que debe hacerlo evitando interferencias innecesarias en el comercio y el tránsito internacional.
Ahí está el equilibrio difícil.
Es que a mí esto me suena a querer soplar y sorber al mismo tiempo. ¿Cómo puede un profesional de salud pública recomendar, digamos, cerrar fronteras si el reglamento le pide explícitamente no interferir en el tránsito?
Pues esa es precisamente la tensión constante en la gestión de alertas globales. El RSI exige que la respuesta sanitaria sea siempre proporcionada al riesgo real.
O sea, no pasarse de frenada.
Exacto. No puedes paralizar la economía de medio planeta por un brote muy localizado. Por eso, el mecanismo más contundente que existe en este reglamento se reserva solo para situaciones límite. Hablamos de la Declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, la famosa ESPI.
La ESPI. Es un evento extraordinario, un riesgo directo para otros estados debido a la propagación y que exige una respuesta coordinada. Y además, solo la puede declarar el director general de la OMS.
Única y exclusivamente él sí.
Y repasar la lista de ESPIs desde 2005 es ver el historial médico reciente del planeta. Tenemos la gripe A H1N1 en 2009. El poliovirus salvaje en 2014.
¿Que fue un golpe duro?
Y el ébola en África Occidental también en 2014. Y luego otra vez en la República Democrática del Congo en 2019. Luego el Zika en 2016, el SARS-CoV-2 en 2020. Y la viruela del mono con dos declaraciones, una en julio de 2022 y otra muy reciente en agosto de 2024.
Repasar esa lista es súper útil para entender un par de conceptos que en la consulta generan bastante confusión. Me refiero a la enfermedad emergente frente a la reemergente.
A ver, acláranos la diferencia.
Pues mira, una emergente es aquella de nueva aparición, completamente desconocida en la población humana hasta ese momento.
Vale, algo nuevo.
Eso es. Pero la reemergente, sin embargo, es casi más frustrante para los sistemas de salud. Es el resurgimiento o aumento súbito de incidencia de una enfermedad que ya considerábamos controlada o incluso en vías de erradicación.
Como pasa con los brotes de sarampión en poblaciones que no están vacunadas.
Exactamente. Un retroceso en toda regla.
Y hablando de frustración clínica, hay un obstáculo muy moderno que empeora drásticamente cuando se declara una SPI. Y ya no es solo el virus físico, es la infodemia.
Madre mía, la infodemia. Un problema enorme.
El término, por cierto, lo acuñó David Rothkopf en 2003. Y define a esa cantidad excesiva de información, tanto precisa como falsa, que inunda a la población y dificulta muchísimo encontrar fuentes fiables.
Y tanto.
En la consulta del centro de salud, esto es una barrera física real. El clínico se encuentra dedicando la mitad del tiempo de la consulta a desmentir bulos que llegan por WhatsApp antes de poder dar un consejo preventivo real.
Es que es totalmente cierto. La infodemia merma la confianza en todas las intervenciones de salud pública. Cuando el paciente se sienta en la silla de la consulta, el profesional está librando una doble batalla simultánea.
Literalmente.
Por un lado, te enfrentas al microorganismo en sí, pero por otro, luchas contra una desinformación que provoca que el paciente rechace una vacuna o eluda un aislamiento preventivo. Por eso, coordinar una emergencia internacional ya no va solo de compartir secuencias genéticas en un laboratorio. Consiste en alinear el mensaje comunicativo a nivel global.
Geopolítico global, y centrémonos en la unidad más pequeña, en lo que ocurre a nivel microscópico y ambiental en la mismísima sala de urgencias. Vamos a rastrear esa dinámica de transmisión clínica.
Vamos a ello.
La cadena epidemiológica empieza obligatoriamente por el agente causal o etiológico. Pero ojo, que no todos son virus o bacterias biológicos. También hay agentes no biológicos. Por ejemplo, químicos como los pesticidas o físicos como las radiaciones.
Claro, no hay que olvidarlos.
Ahora bien, la presencia del agente es una causa necesaria, pero por sí sola no es suficiente. Necesita un vehículo para llegar a su objetivo.
Es que un patógeno aislado en una placa de Petri en un laboratorio no genera ninguna epidemia. Necesita integrarse en la cadena epidemiológica. Y ahí es donde entran dos conceptos que a veces se solapan, pero que debemos separar estrictamente en la práctica preventiva: el reservorio y la fuente de infección.
A ver si consigo esquematizarlo bien para que se vea claro. Yo asumo que el reservorio es como la residencia habitual del patógeno, digamos, su domicilio permanente. Puede ser el humano, un animal, un artrópodo, el suelo o la materia inorgánica. Ahí es donde vive y se multiplica.
Correcto, su casa.
Y la fuente de infección sería el transporte inmediato. Es la persona, animal, objeto o sustancia, desde la cual el patógeno pasa directamente al huésped. Y el huésped, claro está, es el destino final. El organismo vivo que permite la subsistencia de la gente. Pero la duda que tengo es, ¿hasta qué punto es útil para el clínico separar reservorio de fuentes y, a veces, son exactamente lo mismo?
Pues es vital para poder cortar la transmisión de raíz. Fíjate que el ser humano puede ser, simultáneamente, reservorio y fuente de infección. O sea, el patógeno vive en nosotros y nosotros lo pasamos directamente a otro compañero.
Vale, somos ambas cosas.
Actuamos como fuente, tanto si somos casos clínicos agudos, con síntomas evidentes, como si somos portadores asintomáticos. Pero pensemos en un caso de legionela.
Típico en verano, sí.
El reservorio natural de la legionela es el agua estancada. Pero la fuente de infección para ese paciente concreto que llega a urgencias ahogándose con una neumonía ha sido el sistema de aire acondicionado de su hotel.
Claro.
Si en salud pública solo atacas la fuente inmediata, es decir, desinfectas un conducto de aire pero no identificas el reservorio matriz, el brote se va a repetir la semana siguiente.
¡Qué buen ejemplo! Y hablando de esta interacción biológica, hay que marcar muy bien otros conceptos de riesgo en el documento. La zoonosis, fundamental, esa infección transmisible de forma natural entre animales vertebrados y el ser humano.
Muy habitual.
O la toxemia, donde el daño real no lo hace la multiplicación masiva del bicho, sino las toxinas venenosas que produce y vierte a la sangre del huésped. Pero hay otro par de términos que en las plantas de hospitalización pueden generar error en los informes. La diferencia entre contaminación e infestación.
Ay, sí. Una distinción que te modifica el tipo de aislamiento y el protocolo de limpieza en la planta, sin ninguna duda.
A ver, explícanos eso.
La contaminación se refiere a la presencia de agentes infecciosos vivos, pero en superficies inanimadas u objetos, lo que técnicamente llamamos fómites.
Vale.
Estamos hablando de prendas de vestir, instrumental quirúrgico mal lavado, juguetes en pediatría, el agua o incluso los alimentos.
¿Eso sería contaminación?
Exacto. La infestación, en cambio, es otra categoría biológica distinta. Hace referencia exclusiva a parásitos animales. Puede ser superficial, en el cuerpo o la ropa, como los ectoparásitos, o dentro del propio organismo, como los endoparásitos.
Vale, pues pongamos que ya ha ocurrido ese contacto. El agente infeccioso ha encontrado a su huésped. A partir de ese milisegundo exacto, se inicia un cronómetro biológico. Entramos en lo que se define como la evolución natural de la enfermedad.
El curso biológico puro.
Es decir, el curso que sigue el proceso desde la exposición hasta su resolución final, ya sea curación, discapacidad o muerte, pero asumiendo que no aplicamos ninguna intervención médica. Y aquí, atención, llegamos al núcleo crítico. El verdadero dolor de cabeza para el control de brotes en un hospital. Período de incubación frente a periodo de latencia. Yo he escuchado a especialistas usarlos como sinónimos en los pasillos, y según el texto, es un error enorme.
Es un error conceptual que puede costar muy, muy caro. Hay que trazar una línea dura, durísima, entre ambos términos.
Acláralo, por favor.
El periodo de incubación es un concepto puramente clínico. Es el tiempo que transcurre desde que el paciente se expone al agente hasta que debuta con el primer síntoma.
O sea, cuando yo ya le veo toser o tener fiebre.
Exactamente. Es el momento en que tú, como clínico, puedes mirar al paciente y sospechar con fundamento que está enfermo. El periodo de latencia, por el contrario, es un concepto epidemiológico de transmisibilidad.
Vale.
Es el tiempo que va desde la exposición hasta el momento exacto en que esa persona empieza a ser capaz de transmitir la enfermedad a otros.
Claro, y aquí se desata la tormenta perfecta. Si el periodo de latencia es idéntico al de incubación, pues el paciente empieza a contagiar justo cuando empieza a tener síntomas. Es fácil detectarlo y aislarlo.
Sería lo ideal.
El problema gordo surge cuando la latencia es más corta que la incubación. Tienes a un paciente que está transmitiendo la enfermedad de manera totalmente invisible, porque no hay ningún signo diagnóstico que te alerte. Está de lleno en lo que se denomina periodo de transmisibilidad o contagiosidad, diseminando el patógeno sin saberlo él y sin saberlo tú.
Y las implicaciones que tiene esto para los equipos de respuesta rápida son brutales. Significa que depender exclusivamente de un cribado de síntomas es inútil.
Como medir la temperatura en los aeropuertos.
Exacto. O preguntar en el triaje si tiene tos. Es insuficiente para contener ciertas enfermedades. El individuo está esparciendo el agente infeccioso a su entorno mucho antes de tener la más mínima sospecha clínica. Y no solo eso, el riesgo se prolonga en el tiempo.
¿Ah, sí?
Sí, porque en muchas patologías la transmisión puede mantenerse durante semanas, incluso después de la recuperación clínica del paciente. Ya se encuentra bien, pero sigue contagiando.
Madre mía. Esto nos obliga a ser extremadamente precisos al catalogar a los pacientes en riesgo. Empezando por analizar la exposición, que no es un sí o un no, blanco o negro. Tiene un grado y tiene una duración. A partir de esa exposición, definimos al contacto, que es la persona o animal que ha estado sujeto a una exposición significativa. Luego tenemos el caso, que es aquel individuo de quien se sospecha o ya se ha confirmado que padece la enfermedad. Y luego está la infección en sí misma, la entrada y multiplicación del agente. Pero la infección es traicionera, porque incluye esa figura clínica tan problemática que es la infección inaparente, también conocida como subclínica o asintomática.
El famoso portador. Es un individuo en el que el agente patógeno entra, se multiplica tranquilamente, pero que jamás llega a desarrollar signos o síntomas clínicos manifiestos.
Nada de nada.
Nada. Es el auténtico caballo de Troya de la epidemiología. A estos portadores asintomáticos puros solo los detectamos si tiramos de cribados de laboratorio, cultivos o pruebas serológicas. Y recordemos que también hay portadores temporales.
Como los que están en ese periodo de incubación que decíamos antes.
Eso es. O los convalecientes, que siguen eliminando el microorganismo tras haber superado ya la fase aguda de la enfermedad.
Llegados a este punto, está claro que necesitamos herramientas matemáticas. Necesitamos medir el impacto real de este patógeno y decidir cómo vamos a vestir a la enfermera que va a entrar a la habitación de ese portador.
Fundamental.
Y para eso hay que limpiar una última confusión léxica del documento. Contagioso frente a infeccioso. La gente, incluso los profesionales a veces, suelen intercambiarlos como si fueran cromos.
Totalmente. Pero en infectología describen propiedades completamente distintas. Contagioso hace referencia a la facilidad mecánica con la que un patógeno se propaga de persona a persona, ¿no?
Ya sea por contacto directo o indirecto, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, los virus respiratorios, como el rinovirus o la gripe, son altamente contagiosos, flotan y se esparcen en aerosoles con muchísima facilidad.
¿Y qué pasa con infeccioso, entonces?
Infeccioso es un concepto puramente de dosis. Indica que una cantidad ínfima, unas pocas partículas virales o bacterianas, son suficientes para instaurar la enfermedad en el organismo.
¿Un ejemplo de esto sería?
El clásico es el virus del ébola. No es altamente contagioso en una sala de espera si no hay fluidos de por medio. No flota en el aire, pero es terriblemente infeccioso. Un mínimo contacto percutáneo con el virus tiene una altísima probabilidad de resultar en infección.
Es decir, algo puede ser muy contagioso y poco infeccioso, o viceversa. Para visualizar esto con claridad a nivel clínico, me gusta imaginarlo como un embudo epidemiológico. Son tres filtros, tres métricas matemáticas sucesivas. La parte superior, la más ancha del embudo, es la infectividad. Define cuántos de los expuestos permiten que la gente entre y se aloje en su organismo. Hay un ejemplo brutal en los datos para comparar esto. Ante un pinchazo accidental con una aguja contaminada, la infectividad del VIH hace que la probabilidad de contraerlo sea de 4 entre 1000.
Baja en realidad.
Pero si esa misma aguja tiene el virus de la hepatitis B, la probabilidad se dispara a 1 entre 7.
Fíjate qué diferencia.
Pues esa sería la primera criba. De los que han quedado infectados, pasamos al segundo nivel del embudo, que es la patogenicidad. Es la capacidad de la gente de producir la enfermedad clínica aparente. O sea, el patógeno ya está dentro, pero ¿logra enfermar de verdad al paciente?
Eso es, y depende muchísimo de la gente. El virus de la rabia o el de la varicela son tremendamente patógenos. Prácticamente toda persona infectada desarrolla la enfermedad. Sin embargo, los rinovirus, los del resfriado común, tienen una patogenicidad del 80%.
Lo que significa que hay un 20% de infectados que ni se enteran. No tendrán síntomas.
Exacto. Y para calcular esta patogenicidad en un brote, la fórmula es sencilla. Tomamos el número de casos de enfermedad aparente, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el número total de personas infectadas.
Y finalmente llegamos a la salida más estrecha del embudo, la virulencia. Es el grado de severidad. De todos esos casos que ya han desarrollado síntomas clínicos, ¿cuántos terminan graves en la UCI o fallecen?
Esa es la clave de la gravedad.
Y la virulencia se calcula tomando los casos graves y mortales, multiplicándolos por 100 y dividiéndolos exclusivamente entre el total de casos aparentes. Y esto es fundamental. Estas tres fórmulas no son solo teoría para publicar un artículo científico.
Para nada.
Son los cálculos exactos que, junto con la patogenia, es decir, la ruta celular y tisular de la enfermedad, determinan de forma innegociable qué equipo de protección individual, el famoso EPI, debe usar el profesional sanitario.
Y ahí es donde queríamos llegar con todo esto. La selección del EPI en el hospital no se hace al azar ni por exceso de celo. Se basa en el modo de transmisión, sí, pero está estrechamente vinculado a estas métricas que acabas de explicar.
Claro.
Si sabes que te enfrentas a un patógeno de alta infecciosidad y alta virulencia transmitido por aerosoles, el protocolo dicta un equipo de máxima bioseguridad con respirador filtrante y traje integral.
Como en la planta COVID en su peor momento.
Eso es. Si la infecciosidad y virulencia son bajas o la transmisión es estrictamente por gotas gruesas, pues una mascarilla quirúrgica, bata y guantes pueden ser más que suficientes. Es decir, la terminología que parece abstracta es la que dictamina la protección física del trabajador.
Pues para ir concluyendo este profundo análisis del documento de salud pública, hay un par de reflexiones que cualquier compañero debería llevarse hoy a su guardia. La primera es que la precisión terminológica es, antes que nada, una coraza clínica. Saber diferenciar la fuente inmediata de infección del reservorio a largo plazo es lo que nos permite detener brotes recurrentes, en lugar de estar solo apagando incendios temporales.
Totalmente de acuerdo. Y la segunda lección vital es interiorizar la verdadera amenaza de los periodos presintomáticos.
Los grandes olvidados.
Sí. Comprender técnicamente que la latencia puede desfasarse de la incubación cambia por completo el prisma con el que miramos a un paciente que entra por urgencias. Entender esa diferencia entre infectividad, patogenicidad y virulencia es lo que nos capacita para reaccionar ante una alerta internacional SPI de forma lógica.
Sin caer en ese pánico infodémico que comentábamos.
Exacto. Y garantizando, además, que el EPI que llevamos puesto es el adecuado para el riesgo real al que nos exponemos.
Pues empezamos este análisis hablando de la sala de espera, de ese paciente que lee una revista con una ligera carraspera. A la luz de todo lo que hemos revisado hoy, de la abrumadora complejidad de las infecciones inaparentes y la capacidad silente de los portadores en periodo de latencia, merece la pena plantearse una última reflexión.
A ver.
Sabiendo cómo de invisibles pueden llegar a ser los primeros eslabones de la cadena epidemiológica, ¿qué redes de transmisión asintomática, con una alta infectividad, podrían estar tejiéndose en este preciso instante en las salas de triaje de nuestros hospitales, esperando simplemente a que el nivel de patogenicidad haga saltar las alarmas clínicas? Es un escenario que nos obliga, sin duda, a no bajar nunca la guardia en la vigilancia y a mantener un rigor analítico absoluto en cada turno.